Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Poco a poco, la situación mejora gracias a las vacunas. La incidencia acumulada está en 173 casos y más de un 30% de la población ha recibido al menos una dosis ya en España. Quiero empezar con una buena noticia. No es una gran noticia que vaya a significar un cambio sustancial en nuestras vidas, pero sí un titular que nos lleva a soñar con la vida que antes teníamos. Comillas. El público va a volver a las gradas de los campos de fútbol y de baloncesto. Este mismo fin de semana. Solo volverá, eso sí, en aquellos lugares con una incidencia acumulada menor a 50 casos. Que son pocos, pero bueno. La pregunta que te harás es, ¿dónde se podrá ver deporte profesional desde las gradas? Bueno, pues este mismo finde en la Comunidad Valenciana o en Baleares. Así que en Primera División, los aficionados del Valencia, el Levante, el Villarreal, ya se pueden poner la bufanda y volver al estadio dentro de unos días. Al menos unos cuantos. Va a haber una serie de normas, eso sí, tal y como lo ha explicado la ministra Carolina Darias. Lo principal, como digo, el aforo.
De 5.000 personas, público local. Además, se deberá garantizar en todo momento la distancia de 1,5 metros en todos los sentidos. No se podrá consumir, no se podrá beber ni comer, ni tampoco fumar, si agua que estará repartiéndose por los distintos responsables del estadio para evitar la movilidad de las personas. Y va a ser exigible el uso de una mascarilla FFP2 sin válvula.
Lógicamente, no todos estarán satisfechos. Yo me quedo con lo positivo, y es que gracias a la vacunación vamos recuperando nuestras costumbres. La ministra también ha hecho otro anuncio, y es que la semana que viene, ya va siendo hora, la Comisión de Salud Pública va a decir qué hacer con los menores de 60 de esos colectivos, maestros, policías, que ya se han inyectado aquella primera dosis de AstraZeneca. Ojo, 2 millones de personas, ¿eh? Así que parece que tras unas cuantas semanas de dudas y preguntas y seguramente politiqueo, por fin vamos a saber qué pasa con ellos, si se les administra otro pinchazo de AstraZeneca o se utiliza uno de Pfizer. Hoy, la Agencia Europea del Medicamento ha vuelto a insistir en que no hay razón científica para no inyectar la segunda dosis de la vacuna británica, la de AstraZeneca. Marco Cavalieri es el jefe de estrategia de vacunas de la EMA.
No hay ninguna indicación que nos diga que poner una segunda dosis de AstraZeneca aumente el riesgo de sufrir un caso raro de trombo. Seguimos recomendando que se suministre la segunda dosis de esta vacuna.
Termino con otros dos apuntes de la rueda de prensa después del Consejo Interterritorial de Salud. Primero, advertencia de sanidad a comunidades como Andalucía, que contemplan un ocio nocturno hasta las 2 de la madrugada.
Especialmente la DAC de 14 de agosto de 2020, en relación al ocio nocturno, estableciendo una hora máxima de apertura del ocio nocturno, esa DAC, de la 1 de la mañana. Por tanto, aquellas comunidades autónomas que han adoptado medidas que sean contrarias y que, por tanto, incumplan la DAC, tienen necesariamente que cumplirla porque son de obligado cumplimiento.
Y segundo, Darias rescata una vieja idea de hace unos meses, de noviembre, solicitada por los médicos y el mundo sanitario en general. La creación de un comité de expertos independiente que investigue la pandemia. ¡Anda! Al final va a hacer falta lo de los expertos, de verdad. Bueno, la intención del gobierno es llevar al Consejo Interterritorial de Salud del 30 de junio una propuesta con las personas que constituirían ese comité. Más vale tarde que nunca, claro, pero que llegue de verdad ese comité a estas alturas, y por lo menos que no se quede otra vez en una declaración de intenciones y en un cartelito de su persona. Lo veremos.
Expósito. La linterna.
Por primera vez desde que la pandemia nos golpeó, Bruselas ve cierto optimismo en las cifras económicas. Ha mejorado las previsiones de crecimiento para España. De hecho, seremos el país que más crecerá este año, pero también es cierto que somos el que más cayó. Paolo Gentiloni es el comisario europeo de Economía.
That uncertainty is of course still there, and we should never.
La incertidumbre está ahí y no lo podemos olvidar. La recuperación ya no es un espejismo, está en camino. Tenemos que evitar errores como la retirada prematura de las políticas de apoyo.
Namely, a premature withdrawal of policy support.
Frente al crecimiento en tres décimas del PIB, Bruselas advierte de que el paro no bajará este año. De hecho, subirá hasta rozar el 16% antes de comenzar una tendencia descendente, se prevé, en 2022. La recuperación se irá alcanzando a medida que aumente la tasa de vacunación y se vayan aliviando las restricciones. Será el momento en el que sectores como el turismo empiecen a ver la luz, y no solo el turismo de ocio. Marta Ruiz.
El turismo de negocios facturó casi 13.000 millones de euros antes de la pandemia. El sector aspira a recuperar la mitad este año después de caer más de un 60% en 2020. De momento prácticamente solo se mueve el sector doméstico y ya se ven tendencias sobre cómo serán los viajes de negocios una vez termine la pandemia. Marcel Forns, de Gepta, expertos en el sector.
Hay dos tendencias claras. En primer lugar, el incremento de los criterios de prevención y seguridad a la hora de autorizar determinados viajes. Y por el otro lado también se va a incrementar la búsqueda de la maximización de la productividad del viaje.
Se harán menos viajes aprovechando el impulso de las videoconferencias, pero no se espera un fuerte impacto en las cifras globales.
El gobierno le ha hecho llegar a los agentes sociales una nueva propuesta sobre las cotizaciones de los autónomos, un borrador que, según nos decía Lorenzo Amor, se va a quedar en eso, en un borrador porque ni siquiera se ha contado con ellos. El nuevo sistema, con cuotas mensuales desde los 90 a los 1.220 euros, se empezaría a implantar a partir del año que viene, aunque no tendrá efectos económicos, esa es la propuesta, hasta 2023.
Pues quien ha diseñado estos tramos es un iluminado. Una cotización por ingresos reales no es que un autónomo que tiene un rendimiento neto, es decir, un beneficio de 3.000 euros en 2023, pague 200 euros a la Seguridad Social cada mes, 2.400 euros. Eso no es cotizar por ingresos reales, eso es trabajar para la Seguridad Social.
En Cataluña, Esquerra y Junts siguen sin entenderse del todo para formar gobierno y que Pere Aragonès pueda ser presidente en solitario sin la tutela de los de Puigdemont. Bueno, a pesar de que han llegado a un acuerdo de mínimos propiciado por la CUP en Moncloa, no descartan nada, ni siquiera que puedan convocarse elecciones de nuevo si de aquí al 26 de mayo no hay gobierno en Cataluña. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El gobierno empieza a resignarse a una repetición electoral en Cataluña y la intervención de Gabriel Rufián en nombre de Esquerra en la sesión de control del Congreso solo ha servido para apuntalar esa idea en el entorno de Pedro Sánchez.
Queremos dialogar con ustedes porque somos lo contrario a ustedes.
La única posibilidad de evitar una vuelta a las urnas sería que Esquerra, Junts y la CUP consigan en los próximos 15 días ir más allá del pacto de mínimos sellado este miércoles o un tripartito de izquierdas, una oferta en la que ha ahondado el presidente.
A lo mejor en Cataluña se podría pensar en un gobierno de izquierda liderado por quien ganó las elecciones, que es el Partido de los Socialistas Catalanes.
Unos nuevos comicios son vistos en la Moncloa como una oportunidad y una amenaza a la vez. Por un lado, penalizaría a los separatistas en beneficio del PSC. Por otro, alejaría a los de Oriol Junqueras, convirtiéndose en un factor desestabilizador para los planes de Sánchez.
No olvidemos que Sánchez está en Moncloa gracias a las valiosas abstenciones de Esquerra, de Bildu, al apoyo directo de ellos. Tiene que seguir pagando facturas, claro, como el acercamiento cada viernes de un puñado de presos de ETA. Hoy, Marlaska le ha dicho a la UBT que solo enviará a prisiones del País Vasco a etarras muy concretos, a buenas horas. Bien, las víctimas del terrorismo le han recriminado que no haya cumplido su palabra al poner fin a la política de dispersión. Juan Baño.
Más de un año ha tardado el ministro del Interior en hacer un hueco en su agenda. Lo hace cuando solo quedan poco más de una decena de etarras por acercar a prisiones del norte. De 192, 54 ya están en cárceles del País Vasco o Navarra. Marlaska se compromete a que con la competencia de prisiones en manos del gobierno vasco no habrá un traslado masivo de etarras a esa comunidad.
Nos ha dicho que la transferencia no va a influir en la política penitenciaria del gobierno, lo que implicará más traslados, pero a las cárceles del País Vasco serán en casos muy puntuales.
Maite Araluce, la presidenta de la UBT, ha acudido con un informe psicológico de 200 páginas. Más del 50% de los familiares muestran indefensión, resignación y tristeza cuando se les comunica el traslado del terrorista que asesinó a su ser querido.
Le hemos dicho al ministro que no entendíamos cómo a un mismo terrorista se le trasladaba más de una ocasión de cárcel, con lo que suponía de llamar a la familia pues varias veces y lo que supone de reabrir la herida a esas familias varias veces.
Ambas partes hablan de reunión constructiva y cordial e Interior se compromete a retomar los actos de condecoración a víctimas del terrorismo.
En el exterior se recrudece el conflicto en Oriente Próximo. Se han intensificado los ataques del ejército de Israel contra las milicias palestinas en Gaza. Varios altos mandos de la cúpula militar de Hamas habrían sido abatidos. Los enfrentamientos entre ambos bandos dejan desde el lunes casi 60 muertos, una quincena de niños, la mayoría palestinos. Estados Unidos enviará un mediador a la zona, mientras que la Unión Europea pide rebajar la tensión para evitar que el conflicto se extienda. Bruselas, José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches. La Unión Europea se ha limitado a pedir el cese de la violencia entre Israel y Palestina y ha pedido que se haga todo lo posible para evitar un conflicto más amplio. Hasta el momento han muerto 50 personas, entre los que hay 14 niños. La Unión Europea se muestra consternada, pero al mismo tiempo reconoce el derecho de Israel a defenderse de los cohetes de Hamas, algo que ha dicho es inaceptable. De todas formas, le ha pedido al gobierno de Israel que la respuesta sea proporcionada y con la máxima moderación en el uso de la fuerza. Europa es consciente del problema histórico que se vive en la zona. Veremos hasta qué punto se dispone a ser un actor importante para al menos que se detenga la violencia.
Enseguida hablamos de todo esto y más con David Alandete y con Carmen Encinas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
David Alandete, ¿qué tal, amigo? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, David, ¿dónde estás?
Ahora en México.
En México, México es muy grande.
México
capital. En México, México capital. Ciudad, al DF, como se llamaba antes.
Al DF, sí, señor. En México DF. Carmelo, ahora hablamos de nuestras cosas, ¿eh? Claro. Ahora ponemos sobre la mesa Cataluña y todo lo demás. Pero la portada de hoy en ABC, esa imagen de esa familia venezolana cruzando el río Bravo. Bueno, río Bravo, río Bravo o río Grande.
Río Grande.
Depende desde qué orilla lo mires, por cierto.
Y me impresionaba, me parece, sobre todo la cara del niño.
Bueno, era todo atroz.
Estaba ahí con la agüita al cuello, el chaval.
La maleta, bueno, es todo. El marco de la foto era pavoroso. Yo estuve. ¿Has estado por El Paso, David?
En Juárez.
Ciudad Juárez, sí, muy cerquita del Paso. Eso está, para entendernos, en la puntita de Texas, quiero recordar, con.
Con El Paso.
Bueno, con el estado Texas, con el estado de Nuevo México, muy cerquita. Bueno, yo estuve más abajo del río Bravo, estuvimos en Reynosa, McAllen. No se me olvidará en la vida el sufrimiento y el pavor de las espaldas mojadas. Si tuvieras que resumir lo que has visto, Alandete.
Pues realmente una situación peor que dramática. Es realmente, he visto a ancianas de 71 años con sus nietas en albergues. He visto a madres embarazadas, he visto a familias enteras venezolanas con niños que han cruzado ilegalmente, han pagado al narco y al coyote por cruzar, entre 300 y 1.000 dólares pagan las familias, cruzan y son deportados inmediatamente por el cierre de la frontera, y esta gente tiene que esperar aquí en México, y cuando entran a México, y esto tú bien lo sabes, Ángel, porque estuviste por esta frontera, tienen que pagar mordidas y extorsión. Hay un colectivo muy, muy desprotegido, que es el de los cubanos, a los que secuestran. Cuando encuentran un cubano, acordaos aquellos años en que un cubano ponía un pie en Estados Unidos y ya en un año era ciudadano. Pues ahora viven aquí, no tienen ese derecho por el ajuste que hizo Obama. Y los cubanos, como la gente, el narco, piensa que tienen familia rica en Florida, los suelen secuestrar y los liberan por 30.000 dólares, 20.000 dólares. Y es una población muy, muy expuesta. He visto muchísima miseria. Y una cosa todavía peor, Ángel, que es que hay la inseguridad en Juárez está peor que nunca. Yo he estado en Siria, he estado en Afganistán, he estado en Egipto durante el golpe de Estado y nunca he pasado tanto miedo como periodista como en Juárez estos pasados días.
¡Qué horror! Hay escenas de guerra total.
Sí, sobre todo que no hay Estado y es una inseguridad. No puedes caminar por la calle. No importa que seas europeo, americano. Si te tienen que pegar el tiro, te lo pegan. Si te tienen que secuestrar, te secuestran.
La vida no vale nada allí.
Eso es. Esa es mi definición, Carmelo. La vida aquí no vale nada.
Estamos hablando de la brecha social junto con el estrecho de Gibraltar más importante, más acusada que hay en todo el planeta. Pues la diferencia entre Estados Unidos y México es brutal
Ojo, y con lo que presiona Centroamérica, vete claro, para abajo.
Claro, no, sí. Que esa es otra, ¿eh?
Y hay una cosa, Ángel, que me parece muy importante, porque tú sabes, yo siempre estoy en Washington, cubro, digamos, la crisis venezolana la he cubierto mucho desde Washington. Entonces, me resulta muy curioso que un gobierno que tanto bajo Trump como bajo Biden ha tildado a Maduro de dictador, ha tildado a Maduro de perpetrador de todas las tropelías que puedas imaginarte en cada informe, a los venezolanos, yo los he contado con ayuda de unos exiliados, no hay cifras oficiales porque Maduro no las va a dar, pero calculo que hay unos 8.000 esperando y no les dejan entrar. Son víctimas de una dictadura atroz, como la definió Trump y la ha seguido definiendo Biden, pero no les dejan entrar, les deportan. Yo he visto a una niña de 15 años que casi vio a su madre ahogarse, deportada, con su hermano de 10. Entonces, no es realmente, estás presionando por el cambio en Venezuela, pero a la vez a esta gente no le das la oportunidad de entrar en Estados Unidos. Y los tienes en México, en Juárez, a madres solteras, madres solas, con niñas... En Juárez, que es donde han desaparecido no sé cuántos mil, 3.000 claro. Mujeres han desaparecido.
Pues ya. Imagínate cómo van a acabar esas niñas, en manos de qué y para hacerlas qué.
Horrible.
Sí, el infierno.
Gracias a una red, Ángel, de pastores protestantes y cristianos que están abriendo iglesias, y hay mucha gente durmiendo en la frontera gracias a estos pastores que reciben la ayuda de ACNUR y de la OIM. Pero si no, sería una situación, bueno, realmente... peor que dramática. Nunca he visto algo así, sinceramente.
Bueno, pues que sepas, Alandete, que me das mucha envidia profesional. Que lo sepas. Claro, es así. Y a Carmelo seguro que también.
Hombre, igual. Claro. Desde bueno. Luego, pues son experiencias profesionales y vitales. Atención, que eso es también importante. Que te permiten, por duras que sean, te ensanchan humanamente.
Sí,
¿no? Claro. ¿Sabes lo que pasa? Que además, bueno, los tres lo sabemos y David Zaraimo lo está sufriendo. No vas a volver a escribir de la emigración, del drama de Venezuela o de la bestia que cruza el
forma.
Tren de la misma forma, no, habiendo estado claro. O no en Ciudad
Juárez. Cuando has visto, es verdad. Y yo creo que así recomendaría a muchos ciudadanos que vieran estas experiencias, que tuvieran estas experiencias para que hablaran con un poquito más de prudencia y con un poquito más de corazón a la hora de juzgar con la ligereza que se juzgan la situación de esta gente.
Fíjate, a mí sabes lo que más me impresionó de los hondureños, guatemaltecos, nicaragüenses, salvadoreños y ahora venezolanos o cubanos en la frontera, que son exactamente igual que nosotros. O sea, yo me acuerdo de haber visto las crisis en Siria, en Afganistán, en el Chad, y sí, pero hay una distancia hasta racial y en el lenguaje, pero es que esta gente son igual que nosotros, son hermanos nuestros de sangre, sí. De historia, de idioma. Y eso a mí me destrozó el alma, David.
No, y realmente, o sea, es gente con los mismos problemas... Que pueda tener cualquier persona. O sea, había una madre con un niño con asma, otro niño no podía dormir por la noche. Pero claro, imagínate estos problemas familiares de tensión, de estrés, les añades el narco. Me decían estas familias, Ángel, que están en el albergue y a los coyotes, que es los polleros, que son los que cruzan por estos sí. Entre 300 y 1.000 dólares, se acercan a los niños menores, y les dicen... Venga, vente que yo a ti te cruzo. Deja a tu familia y quítale el dinero a tu padre y yo te cruzo. Porque sabéis que a los niños en teoría los están dejando cruzar solos. Entonces las familias además tienen ese problema añadido, ¿no? Es decir, tú tienes los problemas de cualquier familia normal y los venezolanos, y añádele la represión que han vivido en su país, ¿no? Pues es tremendo.
¿Te imaginas el grado de desesperación que hay que tener?
Para hacer
el
eso,
grado, ¿no?, de desesperanza para dejar a tu niño del alma, solito.
Y tirarlo por encima de la valla, como quien
dice.
Yo ahí viví un momento realmente muy dramático porque, bueno, esto de los niños, ¿no? Pues Biden realmente no dice la verdad, está deportando a algunos niños. A los mexicanos, niños, los deporta. Y como sabéis, aquí en México hay zonas que son, o sea, peores que El Salvador y que Honduras y que mucho más, ¿no? Y estaba en la puerta del albergue para menores... que es un albergue cerrado a cal y canto en el que no se puede entrar porque son niños lo que hay dentro, ¿no? Entonces sale un niño de 17 años, él me dijo que tenía 17, yo sospecho que tenía muchos menos, pero en fin, me dice que tiene 17, llega un coche, llega su madre, abre la puerta y sale corriendo llorando a abrazarle. Y le digo, ¿qué les pasa? Dice, mi hijo se fue de Asunción, en Chihuahua, desapareció hace 3 días, no sabía nada de él y ahí me han dado una llamada que había cruzado y que le habían deportado. Entonces el niño me contó que se juntó con uno, ¿sabéis? Estos metales que van dentro de las vigas de la construcción, pues se hizo una escalerita con eso, con otros 6 niños, cruzaron, saltaron el muro por una zona y los deportaron. Tú imagínate la madre estaba descompuesta, ¿no?
Mira, yo me acuerdo de 2 testimonios en esa frontera en McAllen, ya en el suelo de Texas. Me acuerdo una señora que ¿por qué has cruzado? Y dijo, no, es que en San Salvador un marero le había echado el ojo a mi hija. Echar el ojo quiere decir, esa es para mí. Sí, para mí quiere decir para toda la banda. Claro, pero es que la niña tenía 8 años, sí, como para no salir pitando. Luego me acuerdo de un chaval que nos dijo ahí desayunando, estaba el tío, se estaba poniendo, decía el crío que se habían ido de casa porque tuvieron problemas. Y bueno, ¿problemas? No, sí, tuvieron muchos problemas, no se atrevía a decir que era con las maras, y que mamá se había quedado en casa y que él había llegado hasta, había cruzado el río con papá. ¿Te imaginas esa madre y ese padre? La desesperación que decías, ¿eh?
Joder, y tú estuviste, si no recuerdo mal, Ángel, aquí en 2016, ¿no?
Pues las elecciones de Donald, sí, Trump, cuando ganó Donald,
sí,
Trump.
Sí, que era, ese era el momento,
ahí,
además,
de ahí, claro, de ahí nos fuimos a cubrir la noche electoral a Nueva York.
Sí, y en ese era el momento en que era, Trump lo pintaba como una zona de guerra. Entonces, fíjate, 4 años después, 5 años después, la situación está mucho peor, mucho peor, mucho peor. En otros cruces, no en McAllen, pero en otros sí.
Uh-huh. Bueno, lo dicho. Envidia profesional y te seguimos leyendo y escuchando, Landete.
Gracias.
Bueno, me da hasta vergüenza volver a los problemas, pues Patrick, sí, y al politiqueo, pero...
A las vulgaridades.
Es lo que nos toca, Carmelo. Sí. Oye, tú proponías en tu idea, al principio de la tarde, hablar de Cataluña. ¿Por qué, Carmelo?
Bueno, hablar de Cataluña porque yo creo que ya está acercándose la fecha límite, ¿no? Dentro de, entonces, el 26 de mayo, sí, creo que es el 26 ahora de memoria, o sea, nos faltan 12, 13 días. Bueno, pues se supone que el independentismo ha intentado durante estos casi 3 meses llegar a un acuerdo imposible, o sea, un acuerdo absolutamente imposible. Son 2 partidos que se detestan, que tienen una forma de entender todo completamente diferente, pero que les une, bueno, pues el miedo a que el uno le diga al otro y el otro al uno que van a romper, digamos, la trayectoria independentista. ¿Y qué pasa? Pues que puede que volvamos a elecciones, que volvamos a elecciones. Porque Junts per Catalunya lo que pretende, inexplicablemente con el silencio como poco de Esquerra Republicana de Cataluña y de Pere Aragonès, lo que pretende es que el llamado Consell de la República que dirige el señor Puigdemont desde Waterloo y que se representa a sí mismo, o sea, a sí mismo, el Consell de la República es un invento, como si yo me invento el club de los carmelitanos, y digo, ala, pues no, yo tengo que estar en la política porque sí, porque lo digo yo. Eso que pretendía tener 1 millón de miembros o incluso 2 millones y tienen no pasa de los 90.000 y no sé si algunos repiten varias veces ahí en la lista, pues pretenden que ellos dirijan la política de Cataluña, es decir, dirijan el llamado el volver al proceso, ¿no? Hombre, yo creo que ahí Esquerra Republicana de Cataluña es que ya si hace el papel de tragaderas de Pere Aragonès con esa medida, pues, o sea, el calificativo de calzonazo se le quedaría corto. Y por tanto, pues bueno, pues están en eso, mareando. ¿Y qué ocurre? Que ahora les entra el vértigo de que realmente una repetición de elecciones les vaya mal. Les vaya mal, sobre todo porque iba a aumentar muchísimo más la abstención. Acordaros que llegó al 47%. Al, sí, 47%.
¿No? Sí, también es verdad, que en otra fase de la pandemia,
sí,
Carmelo.
Sí, pero no, yo no sé si tiene algo que tiene tanto que ver con la pandemia, con el cansancio. Ya, yo creo,
sí,
que
no, seguro.
Empieza a haber un hartazgo y mucho electorado independentista que se siente defraudado. Dice, pero bueno, o sea, podrán ser, seguir siendo independentistas a lo mejor de mentalidad y de corazón, pero dicen, pero estos que son, porque ya yo creo que se van dando cuenta de la banda que son y de lo que realmente representa. A todo esto, Cataluña, lo que es Cataluña, les importa nada.
O sea,
lo que es el futuro del país, que dicen que tanto Entero. Les emociona y que tanto les sulibella, bueno, pues es que les importa nada. O sea, les da igual que la economía vaya mal, les da igual que no hayan podido coger fondos, les da igual absolutamente todo. A mí me parece verdaderamente bochornoso.
Es absurdo. O sea, realmente pensar que estamos hoy, día 12 de mayo de 2021, en estas, acordaos, o sea, desde lo que ha pasado del 1 de octubre, pero esto se remonta muchísimo antes, pero bueno, con este rollo, por decirlo vulgarmente, desde el 2014, ¿no? Aquella famosa consulta, etcétera, etcétera. Y lo que se han cargado, lo que han roto es la gobernabilidad de Cataluña. Lo que se han cargado es la imagen de Cataluña en el exterior. Yo cuando me paseo por el mundo, el otro día estaba aquí en México hablando con unos mexicanos, me dicen, bueno, ¿y este de Cataluña en qué quedó? No pasó nada. No, o sea, es que realmente... es lo que tú dices, Carmelo, no hay forma de gobernar Cataluña, no hay forma en pleno contexto de pandemia, ¿no? Y en lo único en lo que están es en sus parcelas y en sus cuotas de poder. Y lo has definido, Carmelo, a la perfección cuando has dicho que se detesta. No hay mayor odio en todo el espectro político que el que puede haber en este momento entre Esquerra y Junts, ¿no? Se detestan y es patente, ¿no? Y eso además es una pelea de poder, ya ni siquiera es una pelea ideológica, es una pelea por el poder.
Es que fíjate, yo, si me permitís, hasta desde el punto de vista humano, porque son personas, tanto Puigdemont como Junqueras, aquí hay uno que se ha comido el marrón y lo sigue en la cárcel, y otro que sigue de vacaciones en un palacete. Es que
Ángel, no, ¿cómo que todo influye? Eso es medular.
Claro.
Eso es medular. ¿Tú te imaginas el pavo este que está allí comiendo los mules,
mejillones
ahí en Waterloo, mientras que...
¿qué sigue?
Yo no tengo nada que ver, no tengo ninguna sintonía intelectual con el señor Junqueras, pero el hombre ha demostrado tener un punto de dignidad que el otro no tiene. Esto está claro, eso es evidente. Y por tanto, hombre, que este tipo pretenda dirigir cuando ya además su partido ha perdido las elecciones por poco o por lo que sea, pero ha perdido las elecciones dentro del independentismo. Y a mí alguien me tiene que explicar que esto, mira que me ronda, cómo Pere Aragonés se come el marrón de darle la presidencia del Parlament a Laura Borràs a cambio de nada. O sea, oiga, ¿usted por qué le da a cambio de qué? O sea, pues le da la... Porque, oye, manejar el Parlament... manejas los tiempos y manejas por ejemplo, mira, una de las cosas que maneja es que no le va a dejar a Illa, que es el que ha ganado las elecciones, no le va a dejar a Illa la oportunidad de presentar presentarse como futuro presidente, aunque lo vaya a perder, pero presentarse a la investidura no lo permite.
Yo creo, Carmelo, es también, o sea, aparte de... Está claro que Junqueras está pagando con la prisión pues todo lo que hizo y que Puigdemont está allí. También hay muchos elementos de Esquerra que están perpetuándose y viviendo... el independentismo es un estilo de vida al final, ¿no? Es decir, hay mucha gente que está cobrando salarios muy cuantiosos y están teniendo partidas muy abultadas simplemente por alargar todo este proceso. Es decir, los independentistas en Cataluña siguen en puestos de poder que están muy bien remunerados. Y siguen cobrando por el estilo de vida independentista. Os lo digo esto al canto de que acaba de caer de nuevo. Esto sale cada 6 meses. Los gastos de la embajada catalana en Washington, que nos envían los informes. De nuevo, gastos de 200.000 euros cada semestre pues por vivir allí. Entonces, es lo que hay, defender el independentismo en otros puntos.
Sí,
entonces, mientras se perpetúe esta crisis, esta gente sigue viviendo de esto, hasta que llegue un partido constitucionalista.
Fíjate lo que te digo.
Muy breve, Carmelo.
Muy rápido. Sin tener la menor afinidad con Esquerra Republicana de Cataluña y sin entender siquiera cómo pueden estar tragándose a un partido y de la mano de un partido como Junts per Catalunya, que es un partido de la derechona catalana, de la derechona, llamándose de izquierdas, sin entender, o sea, sin tener, digo, ninguna afinidad. Es verdad que en Esquerra Republicana de Cataluña los casos de corrupción, pues no ha habido, que se sepa, o han sido, desde luego, yo no lo recuerdo.
Sí, locales y
exacto,
algún,
o sea, son menores. Sin embargo, Junts per Catalunya y su pasado convergente era una fosa séptica. O sea, era una fosa séptica. Y la señora, la propia señora Borràs, está investigada por un asunto que huele que apesta. Que apesta. Y que puede ser inhabilitada.
No,
no importa,
no,
no importa. No
España
importa.
No roba. Dejadme 2 minutos. Decía Herrera una frase que no me salía. Decía Carlos Herrera una frase que me pareció muy inteligente, que era: esta gente quiere vivir en el independentismo, nunca en la independencia.
Claro, es el viaje. Lo bueno es el viaje, no el destino.
Sí, hombre, claro, y mantenerse todo el tiempo, claro. Dejadme 2 minutos.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Pues el coche ahí en el garaje y yo pagando lo mismo por el seguro.
Tranquilo, Línea Directa te ayuda. Si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolveremos el importe correspondiente. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y en estos momentos en los que más lo necesitas, Línea Directa te ayuda a ahorrar si eres autónomo y tienes un vehículo profesional. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Compraste la entrada para la final del Open de tenis. Esperaste 8 horas de cola virtual y luego llegan a la final un armenio y un kazajo que no conocen ni en su país.
El tenis te debe mucho y es hora de que te lo devuelva. Regístrate en versus.es y apuesta en el próximo partido. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Cariño, ha llegado el seguro del coche y no llegamos.
El coche lo necesitamos, así que deberíamos mirar otro más barato, pero de calidad.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 40% de descuento de verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Triturado y al vacío, como sano y menos lío.
Batidora para triturar, batir y conservar al vacío. Compra Laika Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias, emocionarme contigo, reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Carmelo Encinas, con David Alandete, que está en México en este momento, en México DF. Volviendo al politiqueo, os voy a poner una anécdota, lo quiero dejar ahí porque, bueno, conociendo a los personajes, estoy convencido de que sea mejor lo que parece. El alcalde Martínez Almeida, alcalde de Madrid, ha dado una rueda de prensa con la delegada del gobierno, Mercedes González, de acuerdo en el despliegue policial, de la mano para intentar contener tanto imbécil que saldrá de botellón este próximo finde. Han presentado el plan especial para San Isidro y ha pasado esto.
Cuando uno va en dirección contraria y todos los demás van en una dirección que no es la que patrocina el gobierno de la nación, a lo mejor el gobierno de la nación tiene que hacer una reflexión. Quien tiene el lío es el gobierno de la nación, quien tiene el problema son los españoles.
La Comunidad de Madrid se planteó muy seriamente establecer un toque de queda y fue la Comunidad de Madrid la que desechó la idea del toque de queda. A lo mejor el Carajal está en el seno del gobierno de la Comunidad de Madrid.
Podría apostillar, pero no lo voy a hacer.
Como, oye, aquí sacamos un disco de Pimpinela. Sí.
Bueno, lo dicho, yo creo que en el fondo...
¿Qué nivel?
Es mejor ruido que parecía. Ahora escuchad, ha estado con Herrera esta mañana aquí García Page, presidente de Castilla-La Mancha.
Incomprensible la cantidad de debates parlamentarios, lo difícil que ha sido conseguir prórrogas en los estados de alarma. El problema es que el debate parlamentario y la clase política española ha estado muy por debajo desde mi perspectiva de lo que han sido las urgencias de la ciudadanía.
Más allá de la cobertura del teléfono de García Page, lo que hablaba es, el titular es, la clase política española ha estado, imagino que les incluye por supuesto, muy por debajo de lo que pide la ciudadanía.
Tal
sin, sin entrar unos a otros, ¿qué os parece, Carmen?
Bueno, yo creo que, para empezar diré que García Page me parece uno de los políticos de este país que mejor lee la política, que mejor la lee, y que además yo creo que es un tipo que sabe llegar a la gente, porque tiene un lenguaje claro, tiene un lenguaje bastante claro, y porque no se calla nada. Y dice lo que siente, y lo que siente ahora mismo es que lo que vemos en el Parlamento pues se nos cae la cara de vergüenza, lo que vemos, lo que hemos visto esta mañana, lo que hemos visto otros miércoles en sesiones de control, otros plenos, el carajal de siempre, la misma cansina, bronca estéril, porque el Parlamento está para discutir, ojo, que eso está claro, pero no para esto. Esto no nos lleva a ningún objetivo deseable. Y hombre, lo que está diciendo García Page es que la política, lo que es la política en su conjunto, entre unos y otros y otros y unos, no ha ayudado para nada a la resolución de la pandemia. Luego cada uno repartirá las culpas como le dé a entender. Pero yo tengo claro que con más o menos peso todos tienen la culpa. Y es porque el nivel ha bajado.
Totalmente. No puedo estar más de acuerdo. En el sentido de que el nivel ha bajado y mucho. Es decir, acuerdos de Estado que podrían haber sido posibles antes de esta lenta muerte del bipartidismo han quedado... es impensable, ¿no? Cada uno está haciendo cálculos políticos, y eso ha quedado claro en la conversación que tenían los de Pimpinela, ¿no? Como los ha definido la delegada del gobierno en Madrid.
Bueno, y estos al fin y al cabo estaban de buen rollo.
Ya, se llevaban bien. Se llevaban bien.
Que es de agradecer.
Bueno, con la amiga te llevas bien, ¿no?
Es difícil, la verdad, pero estaban de buen rollo y tras un acuerdo que no les ha costado nada, porque era un acuerdo de seguridad, policial, de despliegue, etcétera. Menos mal.
Que el fracaso de la clase política y en especial del gobierno, porque tenemos un gobierno, ¿no? Yo creo que se ve claramente en las cifras, ¿no? 3,5 millones de contagios, 80.000 muertos casi y una incidencia de vacunas que, la verdad, con todas las responsabilidades que pueda tener Europa en ello, muy, muy, muy lenta. Y por hacer un apunte ahí, yo escucho a Page hoy y escucho el mismo estilo que ha triunfado tanto en Madrid, en la Comunidad de Madrid. Escucho a alguien que habla desde fuera de la política para ponerse del lado de lo que la gente quiere, de lo que el pueblo quiere, y yo creo que ahí... No, ya sé que Page no representa el futuro del Partido Socialista, aunque pueden cambiar mucho las cosas, pero creo que hay otra parte del Partido Socialista que empieza a reivindicarse, y bueno, ahí tenemos a Page, no, tenemos a otra figura, ¿no?
Es que yo... Perdona, Carmelo, muy brevemente. Uh-huh. Es que el Partido Socialista en el conjunto nacional, por eso al día siguiente sale Susana Díaz. Se ha dado cuenta de lo que ha pasado en Madrid. ¿No es extrapolable en Madrid al conjunto de España? Por supuesto que no. Pero a lo mejor no hay tanta diferencia entre Madrid y Santander, Madrid y Toledo, Madrid y Sevilla.
Claro.
Cataluña y País Vasco son otras cuestiones distintas. Pero cuidado, que el conjunto de España no nos diferenciamos tanto, por suerte.
Pero ¿sabes por qué? Y luego, sobre todo, los políticos que tocan pelo, por decirlo de alguna manera,
claro.
Y lo saben tocar y...
Se tienen que centrar a la fuerza.
Llevan tiempo tocándolo, claro. Y llevan tiempo administrando. Pues entonces se dice, mire usted, a mí es que ya, yo lo que quiero es sacar adelante esto otro y esto de más allá, porque es que si no me crujen mis ciudadanos. Y además es porque, hombre, yo creo que al final, yo creo que en las comunidades autónomas yo siento o tengo la impresión de que hay políticos, hombre, que por lo menos tratan de huir de esa bajeza,
es que,
¿no?
Es que yo estoy convencido, y mira, el lunes que viene estoy en Valladolid y lo preguntaré, yo estoy convencido que entre García Page y Mañueco hay muchísimas más similitudes que diferencias.
Bueno, que
pero seguro,
que,
en todo.
Más que no sé totalmente. Si es revelar mucho, es que yo creo que ellos tienen una buena relación.
No, ya buena relación la deben tener prácticamente todos. Y yo tengo una buena relación Urcuyu con los demás.
Tiene
pero,
una relación Page con Núñez Feijóo, también la tiene.
Sí, sí.
O sea, porque, ¿y cómo la tiene con Pedro Sánchez, Carmelo?
Bueno, pues yo creo que él es una de las personas que más, digamos, se ha mantenido...
con papel de fumar, ¿eh?
Sí, se la ha mantenido, sin duda. Pero eso hay que valer, ¿eh? O sea, mantener un discurso como él lo mantiene. Porque él cuando... Él ha dicho cosas que yo sé que escuecen, ¿eh? En Moncloa. Y él las ha dicho, se las hemos escuchado, ¿eh? Pero hombre, él sabe mantener, digamos, un equilibrio donde en ningún momento... se le puede acusar de deslealtad al partido.
Sí. Otras escocieron más.
O sea, sí, bueno, claro. pero es que él es presidente de una comunidad autónoma. Él no es es el presidente de una comunidad autónoma. Y él, oye, muchas veces le hemos oído, y sobre todo en el tema este que acabamos de abordar, el tema de Cataluña, pues él no se ha mordido la lengua. Es verdad que lo dice, digamos... sabiendo...
Con una vara de estas de andar por la cuerda floja,
sí,
con una
vara de estas. No, te voy a explicarlo. ¿Sabes? Lo dice sabiendo ponerse también en el papel del otro. O sea, que cada uno ahí tiene un papel que, oye, que no es lo mismo.
No, sí, claro.
Él tiene esa habilidad. Ya te digo, a mí es que me parece, lo digo, no lo digo por tener una buena relación con él, porque la tengo también con otros presidentes de comunidades de otros colores completamente diferentes y la tengo muy buena, pero yo con Page le conozco de hace muchos años, de cuando estaba de consejero de Economía con Bono. O sea, fíjate, si ha llovido. Y a mí siempre me ha parecido
¿Tú te acuerdas que era un chaval? ¿Tú te acuerdas cómo le llamaban?
Hombre.
El niño.
Se llamaban el niño, sí.
Claro, es verdad, porque no lo digo, Dios me libre peyorativamente, pero un tipo muy joven en aquel gobierno.
Y que además tampoco tiene mucha estatura.
Compáralo ahora, ¿no?
Pero ahora no les puedes llamar el niño porque es un tipo,
si él lo sabe,
digamos, bastante maduro políticamente y personalmente.
De lo mejor que tiene el Partido Socialista.
Yo solamente os digo que cuando te sientas a comer con Emiliano García Page, cuando te levantas has aprendido cosas y te hace ver cosas que, oye, o sea, es un tipo que tiene una, además hace una lectura siempre descarnada, nada sectaria, no es nada sectario.
No, para hay nada. Hay que recordar la escuela, y de la escuela que viene de la época gloriosa de Bono. O sea, hay que
recordar un dato que no hay que cansarse de subrayar, que es muy meritorio, que lo tenía Bono y lo tiene él, y es que Castilla-La Mancha vota a la derecha en elecciones generales y, sin embargo, en elecciones autonómicas, bueno, salvo el periodo en que
Cospedal, claro.
Normalmente vota a la izquierda, y eso es mérito del gobernante.
De Bono.
Sí, es de esa escuela, es verdad, es así. En cualquier caso, habiendo pasado ya una semana y poco de las elecciones en Madrid y demás, y viendo las campañas y los disparates y los errores y las contradicciones, hablando de los socialistas, me pregunto si algún varón, Lambán, García Page, Fernández Vara o quien se vaya a presentar en Andalucía, se llevarían a Marlaska a la campaña electoral, por ejemplo, que fue el gran ministro estrella aquí.
Pues no lo sé, probablemente, hombre, yo creo que es un ministro que pues ha tenido varios episodios que le han debilitado en cuanto a la imagen se refiere, y por tanto probablemente no es el más adecuado para hacer campaña en este momento. Y ojo, yo sigo viendo a Marlaska, yo le tengo, a mí siempre, yo conozco toda la trayectoria personal de él. A mí me parece un hombre siempre válido, aunque hay cosas que no me hayan convencido, pero a mí me parece un hombre válido y sí, me parece un hombre muy honesto.
A mí no me lo parece en absoluto. Me parece el cambio que ha experimentado en el gobierno y las acciones que ha tenido Carmelo desde su entrada en el gobierno hace que quede su etapa como juez a años luz, ¿no? Y yo, por contestar a tu pregunta, Ángel, dudo que se lo llevará. A él y a muchos más. En este momento, Pedro Sánchez es tóxico. Imagínate la vicepresidenta. O sea, Y yo creo que todos estos varones de los que tú hablas, Ángel, muchos de ellos, empezando por Susana Díaz, y veamos qué pasa en el proceso interno que tiene el partido en Andalucía, pero han quedado tan escaldados de aquella experiencia de Díaz, han quedado tan escaldados de la reacción de aquella foto famosa que tuvieron con Rubalcaba, incluso Zapatero, Felipe González, Susana Díaz, todos en contra de Sánchez, que yo creo que, o sea, se distanciarán, pero no creo que den a Sánchez por muerto, porque es un superviviente nato, sí, Sánchez.
Absolutamente.
O sea, mañana puede volver con más fuerza que nunca y de una forma u otra quedarse ahí 10 años, ¿eh?
Como diría que las espaldas están en todo lo alto. ¿Está por ahí Julio César Herrero?
Sí.
Hola, Julius.
¿Qué tal? Buenas noches, Alandete.
Hola.
Hola. ¿Qué tal, Carmelo?
Hola, hermoso.
¿Cómo estás, Alao?
Pues bien, dentro de la gravedad.
Bueno, se te ve bien, se te ve bien. Bueno, sabréis que Bárcenas ha pedido reunirse con víctimas de corrupción para pedir perdón. Bueno, se trata de un programa de reinserción que concluye con un encuentro entre el recluso y una víctima, o directa o simbólica, para que le pida perdón. Os recuerdo que Bárcenas, imagino que ya lo sabéis, ha sido condenado por blanqueo, delitos fiscales y falsedad documental por el caso Gürtel, en el que el principal afectado fue Hacienda. La primera pregunta, ¿os parece que es posible reinsertar a un político que esté encarcelado por corrupción?
Pero, déjame una cosa, a lo mejor me anticipo, pero primero, sí, yo creo que todo el mundo es reinsertable por principio, otra cosa es que lo se consiga. Y dos, ¿puedo ir yo? Lo digo porque yo soy un afectado más que directo, porque a mí me mintió a la cara, o no, o me dijo la verdad y mintió después, y dos, si el tema...
No por corrupción, sino por mentiroso.
No, perdona, si es corrupción y el tema es Hacienda, coño, yo también pago Hacienda un mogollón, por lo tanto, yo también me siento
víctima.
Me siento víctima, ¿no?
Espera, que sea, ya se me ha olvidado la pregunta.
Ya ha acabado.
Julio.
La pregunta, no,
que
la pregunta
si se puede reinsertar.
Por corrupción.
Hombre, yo creo que se puede uno reinsertar por todo.
Sobre todo si paga.
Se puede reeducar a una persona y yo creo que ese sea más.
Que devuelva el dinero.
En la Constitución así figura, pero yo no sé. Otra cosa es que hagas el teatro. Bueno, es posible que ellos se sientan arrepentidos, porque al fin y al cabo, oye, cuando has hecho algo que te cuesta...
Y los años en la cárcel...
Eso te hace que...
Y la mujer...
Eso es un hervor chungo, o sea, que el que te da a la cárcel, ¿no? Y puede que, bueno, porque se siente arrepentido. Ah, yo no sé, todo esto de que él quiere hacer, a mí me parece un poco teatral, sinceramente, me parece un poco teatral.
No, forma parte del programa, ¿eh? Es un programa de instituciones penitenciarias,
sí,
¿eh?
Estuvo rato en ese mismo programa.
Sí,
lo sé, pero te quiero decir que al final, pues hombre, entiendo que ese programa conlleva unos beneficios, que al final pues es un puntito que te anotas a la hora de obtener beneficios penitenciarios.
Bueno, pero cualquier preso que se apunta a un programa, hombre, si miramos bueno, a los terroristas,
digo,
imagínate.
Bueno, yo te digo, yo a lo mejor en su misma situación, pues hubiera hecho lo mismo, ¿no? Porque, oye, lo que se trata, hombre, es de mejorar tus perspectivas de vida, porque, oye, ya son personas mayores y que no ven el final de la de este proceso, lo ven tan lejano, pues, hombre, entiendo que hagan todo lo posible para salir de él.
Arándete.
Yo creo que en este caso, si a la corrupción y al robo le sumas las mentiras que te dijo a ti a la cara, Ángel, yo dudo que en este caso sea reinsertable, porque estamos hablando de un mentiroso, tal cual, ¿no?
Sí, pero una de dos, o me dijo las mentiras a mí o las dijo después, porque como me dijo lo contrario, no sé cuánto se ha dicho la verdad.
Yo creo que te las dijo a ti, no he visto lo visto, ¿no?
Puede ser.
Pero bueno, en general sí, yo creo, por responder a tu pregunta, que sí, que por principio todo el mundo es reinsertable, ¿no? De eso se trata, ¿no?
Ahora, en el caso de corrupción, quiero hacer un matiz. Porque aquí todo el mundo es reinsertable, pero yo no he visto un duro de los ERE,
sí.
Por ejemplo.
No
he visto un duro de los Puyolones,
ni lo verás.
Ejemplo. Ah, amigo, pues entonces no son reinsertables hasta que no devuelvan hasta el último céntimo, claro.
Ni lo verás. Entre otras cosas, porque, bueno, ese dinero, pues vete a saber. ¿Dónde está? ¿Cómo lo han colocado? Y,
pues en fin, a currar.
Claro, entonces, pues, en fin, esos dineros desaparecen enseguida. El dinero sale enseguida de fuera del círculo donde se puede controlar.
Os hacía la pregunta porque algunos especialistas que están, que forman parte de estos programas, consideran que no es del todo fácil porque el perfil de este tipo de delincuentes suele ser gente narcisista y eso es difícil de modificar, y gente que incluso cree que puede estar generando puestos de trabajo y que no tiene nada por lo que arrepentirse. Por eso
os lo preguntaba. Puestos de trabajo, no ser un chorizo. Puestos de trabajo en la isla de Jersey. Sí.
¿A quién creéis que debe pedir perdón un condenado por delitos fiscales y contra la hacienda pública?
Ángel Espósito. Lo tenemos claro aquí. Ángel Espósito. Es el que se ha puesto primero en la fila.
Concuerdo.
Pero lo suyo es una movida personal. Yo hablaba del delincuente, no por mentir, sino por estafar. Lo digo porque el programa, una de las partes del programa es pedir perdón, o bien
bueno, pues a uno entonces,
de
los afectados, a mí me parece,
o alguien de forma simbólica. ¿Y en este caso quién?
A mí me parece que una declaración pública, plantarte ante la opinión pública, plantarte ante los medios de comunicación. Y hacer una exposición de lo que sientes y que además que lo que trates de expresar sea creíble, o sea, porque al final de lo que se trata es de decir, mire usted, y para yo estoy arrepentido de haber hecho todo esto que he hecho y he hecho todo esto, pero hay que reconocer todo lo que se ha hecho. Para que haya arrepentimiento tiene que haber reconocimiento del mal en el que se ha incurrido y eso tiene que ser sincero, si no es un poco puro teatro lo que decía antes. Entonces yo creo que una forma de hacerlo es salir ante la opinión pública y ponerte colorado ante ella y pedir humildemente perdón. Eso que hacen los japoneses cuando el de Toyota hay una pieza del coche resulta que no funcionaba y tal, y bueno, estas cosas que hacen ellos y entonces se produce una catástrofe dentro de la empresa o tal, y bueno, las empresas estas japonesas, y entonces sale el hombre ahí y poco menos que se arrastra por el suelo ante la opinión pública. Pues eso.
A mí esto este es un caso difícil, ¿no? Pero ¿sabes a qué me recuerda? A cómo acaba de morir Madoff sin haberle pedido perdón a aquellas familias a las que directamente le robó, ¿no? Porque aquella superviviente del Holocausto, aquellas familias que perdieron todos los ahorros, etcétera, coño, etcétera. Entonces,
es que nos robó a todos,
Ahí está claro. Este hombre es muy difícil que vaya a todos los españoles a pedirles perdón, pero debería, ¿no? Y a muchos directamente.
Es que en el caso de Madoff, el perdón tendría que ser tan universal porque lo que provocó fue una crisis planetaria de los que había engañado y a los que
había
no,
gente
a nosotros,
muy afectada,
a nosotros,
había gente
no.
que se suicidó.
O sea, se vino abajo todo el sistema y provocó una crisis bestial. O sea, yo creo que es el caso de una sola persona haber hecho en términos financieros tanto daño a tanta gente. O sea, es un caso único. Es verdad que en pocos meses estaba juzgado y encarcelado. Esto nada de... Porque con Bárcenas llevamos 10 años. No trato de comparar a Madoff con Bárcenas, ¿eh? O sea, creo que son casos muy diferentes.
Pero decía que el caso de Bárcenas es mucho más complicado, Carmelo, porque, claro, ¿por dónde tiene que empezar? ¿Por su partido? ¿Por, no sé, por todos los contribuyentes,
claro,
¿no? O sea,
bueno, pues yo creo que no estaría mal.
Los votantes de su partido.
Hay mucha gente en el Partido Popular absolutamente ajena a todos estos manejos sucios que se sentirán mal
y que
se sentirán humillados por alguien que les han dejado como unos chorizos cuando ellos han ejercido su cargo honradamente. En fin, a mí es que esto me parece tremendo, ¿no? Esto es cuando
dos minutos.
Y probablemente vosotros también deberíais, aunque no seáis afiliados o votéis al Partido Popular, porque son delitos contra la hacienda pública.
Claro.
Pensaba que ibas a decir que teníamos que pedir perdón también.
No.
Nosotros por existir.
No es seguramente el caso de Bárcenas, porque en su momento remitió a la Audiencia Nacional un escrito para autorizar la repatriación de fondos de Suiza. Pero en el caso de los condenados por corrupción, ¿deberían poder acogerse a este tipo de programas sin necesidad de devolver el dinero o debería ser una condición indispensable?
Hombre, debería ser
me
parece imprescindible. Lo que no sé es si lo pueden devolver.
Porque ya se lo han fumado.
Hay dineros que están ahí en unos entramados, porque yo soy de los que milito en la creencia de que ese dinero de Suiza de Bárcenas no es solo de Bárcenas. Bueno, yo soy de los que son... tiene esa creencia.
Lo que ha dicho Ángel, ¿ha devuelto lo de los ERE el dinero? ¿Ha devuelto los puyolones que decía Ángel el dinero?
No.
No, o sea,
eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. Pero ya digo que en el caso de Bárcenas, aparte
de... No, pero mira, antes hablabais de otros, ha salido mencionado, Rato sí, devolvió parte de, lo de las tarjetas, parte. Por ejemplo.
Sí, lo de las tarjetas lo devolvió.
Porque podía.
Sí, claro.
Exacto. Es que eso es lo que te trato de decir, David, o lo que trataba de explicar, sí, sí. Que es que hay quien puede y hay quien el dinero ha salido de su órbita o pertenece a un entramado en el que él está en la cabeza, pero ahí había más.
30 segundos, chicos, o casi tipo test.
Pues no me da tiempo, pero para hacer... Yo no hago preguntas tipo test, Ángel.
Pues
tú eres un profesional, hombre. ¿Qué vas a hacer preguntas tipo test?
Yo aprendo con las respuestas de desarrollo.
Tú eres un señor, hombre.
Me gusta mucho aprender de vosotros preguntas y respuestas de desarrollo. Puedes despedir si quieres, Ángel.
Vale, te despido.
Julio.
Vete, Julio.
No, ya para siempre.
¿Qué haces?
Alandete, cuídate, buen viaje, amigo.
Un abrazo.
Sigo leyendo en ABC.
Gracias, Carmelo. Hasta luego.
David, Julio, un abrazo.
Venga,
adiós,
un abrazo. Adiós a todos.
Chao.
Hasta luego.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.